This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, my Lowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help you save. Valid through 123. Discount valid to my Lowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este miércoles 4 de junio. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo y gracias por acompañarnos. Y por supuesto a los que descargan el podcast y forman comunidad, gracias por hacerlo esta tarde, mañana por la mañana. Bueno, pues un abrazo a todos ellos. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco_radio_fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Tendremos mucho el día de hoy. Estaremos platicando con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, con Jorge Álvarez Máynez, en unos minutos. También platicaremos con el maestro Gerardo Esquivel. Nos lo va a explicar el tema de las remesas, lo que viene también en esta relación binacional. Tendremos a los comidistas en cabina. Qué feliz de que estén por acá. Estará Sergio López, el padrino Tech, y por supuesto, Tlatoani Carrera con los deportes. Así que muchísimo, muchísimo programa por delante. Por lo pronto, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son rociados con polvo de extintor por parte de la Guardia Nacional por un intento de irrumpir en la reunión justamente entre la CENTE y la CEGOP, en donde también está la Secretaría de Educación Pública, Hacienda. Se trata, por lo menos los maestros aseguran que se trata de un grupo de encapuchados ajenos a la CENTE. Eso es por lo menos lo que se reporta y lo que se está desarrollando en estos momentos. Vamos a tratar de hablar con Óscar Zúñiga, el reportero de Grupo Fórmula. En este momento tiene muchos problemas de comunicación vía telefónica, pero se intenta dar este portazo en la Secretaría de Gobernación hace unos minutos. A ver, Óscar, te contactamos directamente. Cuéntanos qué es lo que ocurre afuera de Gobernación. Adelante.
Gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos afuera de la Secretaría de Gobernación, donde hace unos momentos, bueno, pues ya terminó el diálogo que sostuvieron los integrantes, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela, así como con la Secretaría de Educación Pública y también con el ISSSTE. Cabe señalar, Javier, que bueno, pues no se llegó a ningún acuerdo, por el contrario, pues les manifestaron que el gobierno federal es lo único que les puede ofrecer hasta este momento lo que se les ha dicho, y ellos no lo aceptan, por lo que, bueno, pues seguirán con el plantón indefinido en el Zócalo capitalino, además de distintas movilizaciones que estarán realizando a lo largo y ancho y de todo el país, Javier.
Sí, bueno, entonces no se llega a ningún acuerdo en esta reunión entre la CENTE otra vez y las autoridades sobre este intento de portazo en la CEGOP. ¿Qué se sabe, Oscar?
Sobre este intento de portazo fue precisamente por parte de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación de Guerrero. Ellos estuvieron presentes aquí, la CETEC precisamente estaba sobre el lado de Bucareli, y bueno, pues ellos comenzaron a apedrear vidrios, a apedrear a las personas que estaban adentro.
Pero entonces, a ver, digo, para explicarlo, Oscar, ¿sí se trata entonces de un grupo, digamos, de la parte de la coordinadora específicamente de Guerrero, es lo que por lo menos han informado entonces?
Exactamente, son nada más maestros de Guerrero quienes realizaron precisamente estas acciones, por lo que, bueno, pues fueron repelidos con gases de extintores,
sí.
Y bueno, pues prácticamente hasta ahí llegó. Sin embargo, bueno, pues hubo daños materiales en vidrios,
okay,
y cosas así, nada de daños en personas, Javier.
Bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Un abrazo, Oscar.
Gracias, Javier. Buenas tardes.
Bueno, y por cierto, los que siguen... Bueno, vamos a regresar a hablar justamente del bloqueo de Paseo de Reforma Insurgentes, pero vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 PM. Le comentaba antes del corte de... Bueno, se cumplen 24 horas del plantón en Reforma Insurgentes. El plantón está... ahí hay estudiantes de una escuela en Chiapas quienes exigen justicia por el homicidio de un compañero. Acusan omisión del gobernador, piden atención del gobierno federal, así que se mantiene este bloqueo en Reforma e Insurgentes de forma indefinida por un grupo de estudiantes, estos estudiantes de Chiapas. Era lo que le comentaba antes de irnos una pausa. Y por cierto, también, y lo destaca por acá el diario Reforma, el día de hoy se dio a conocer que el Museo Nacional de Antropología e Historia ganó el Princesa de Asturias de la Concordia, un premio muy importante a nivel internacional, pero festejó cerrado. Hasta el momento, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, la Galería de la Historia del Museo del Caracol, el Museo del Templo Mayor, permanecen cerrados hasta el momento. Dicen en varias cartulinas que por causas de fuerza mayor, pero bueno, de acuerdo a un comunicado de la propia Secretaría de Cultura, es por el tema de los servicios de vigilancia en diferentes inmuebles, en diferentes museos, que no se ha logrado dar la transición de la nueva empresa de seguridad, la adjudicación del nuevo contrato, y que tienen problemas con los elementos de seguridad, insisto, privada, digamos, que están dentro de estos recintos. Así que festeja el Princesa de Asturias cerrado el Museo de Antropología. Eso no le quita que es un museo espectacular, de los mejores del mundo, sin duda, el Museo de Antropología e Historia. Así que bueno, pues eso también como parte de la información. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Nos consolidamos como la segunda fuerza de México, como la nueva opción, la nueva alternativa de las mexicanas y de los mexicanos. Escuché con atención las conferencias de prensa de los dirigentes de Morena, del PRI, del PAN, y que siguen representando a la vieja política y las formas viejas de hacer política.
Lo único que sí les puedo decir es que yo respeto, lo dije, respeto al pueblo veracruzano. Y si el pueblo decidió ir por un lado, así tiene que ser. Y cada partido pues va a asumir o no asumir lo que le corresponda. De hecho, pues a veces se aprende más de los tropezones porque se fortalece uno.
3:11 PM y le agradezco que me acompañe esta tarde Jorge Álvarez Maínez. Lo conocen bien, él es dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes, gracias por el espacio, por la posibilidad de platicar con tu auditorio.
Bueno, pues hemos escuchado la respuesta de lo que ha sucedido desde Movimiento Ciudadano después de la jornada electoral, tanto en Durango como en Veracruz. Primero, Jorge, ¿cómo fuiste siguiendo los resultados? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la sorpresa en estos dos estados, tanto en Veracruz como en Durango? En Veracruz llama la atención, por supuesto, la manera en la que ha crecido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estuvo también en Durango? ¿Qué te sorprendió, Jorge?
Pues creo que hay un cambio muy significativo respecto al año pasado, que el despertar ciudadano por una nueva opción es evidente en los dos estados. Es una contundente segunda fuerza, no nada más porque estemos arriba del PAN, del PRI. Creo que de hecho, pues esos partidos políticos hoy están más cercanos en sus intenciones de voto, uh-huh, de donde están. Por ejemplo, el PRI se va a quinto lugar en Veracruz, abajo del PT. Creo que hay una nueva configuración en el país y que además logramos avanzar y consolidar triunfos importantes, Javier, que para nosotros son emblemáticos. Tú sabes que Movimiento Ciudadano se fundó por un veracruzano. Era una elección muy significativa para nosotros. Es la primera elección que nos toca como dirigentes después de la extraordinaria en Puebla, que por cierto también fuimos segunda fuerza. Pero estamos muy contentos. Y justo estamos ahorita, Javier, en una etapa decisiva, definitiva del proceso electoral, que son los llamados cómputos distritales, en los que la ley prevé que cuando las diferencias son ajustadas, se cuente voto por voto, y que estamos enfrentando una actitud que es muy común de Morena cuando pierden. Es muy raro que ellos reconozcan una derrota. Nos pasó en Jalisco el año pasado que ganamos por más de 5 puntos.
No, y se fueron a tribunales de miles de votos y se quejaban.
Y se resistían hasta el último minuto. Es muy raro que Morena acepte las derrotas, y que es extraño que las instituciones, que ellos como gobierno, son gobierno federal, son gobierno estatal. Por ejemplo, en el caso de Papantla y Poza Rica son gobiernos municipales. Sí. Y hoy, por ejemplo, Poza Rica está tomado el Ople por la gente de Morena, que no quiere que se den los conteos, porque bueno, ya el PREP anuncia, el PREP se basa en actas, que hay una ventaja irreversible para Movimiento Ciudadano. Y por eso yo ahorita que escuchaba lo que había dicho antes la gobernadora, es precisamente lo que le estamos pidiendo, Javier. Nosotros no queremos ganar a la mala donde no ganamos, respetamos, sabemos que no competimos en condiciones de igualdad, sabemos que competimos contra el uso de programas sociales, contra el dinero, las estructuras del gobierno, y digo, bueno, no es lo que uno quiere para México, pero sabemos a lo que nos enfrentábamos.
Entonces,
pero
lo ya que dices en este tema, a ver, de los votos, sales, sí, a denunciar entonces, Jorge.
This podcast is sponsored by IQ Bar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Que particularmente en una ciudad tan importante dentro del estado de Veracruz como puede ser Poza Rica, lo que dicen es, en este momento están tomadas, el Ople está tomado por miembros de Morena, lo que le piden es, pues digamos, estas palabras de la propia Rocío Nahle, de la gobernadora, diciendo aprendemos más de los tropezones, que sí, se aprenda más de los tropezones, es lo que están pidiendo desde Movimiento Ciudadano.
Sí, exactamente, que dejen que la gente decida en libertad, que dejen que se cuenten los votos, ahí están los votos, y que sean los votos los que definan, independientemente de que, te digo, nosotros tenemos varias críticas a la manera en la que se ha dado el proceso electoral con intervención del gobierno,
sí,
independientemente de que nos gustaría un esquema de mayor equidad, ya hoy los votos que se depositaron en las urnas deben de definir estos resultados. En el caso de Poza Rica lo están impidiendo, en el caso de Papantla ahí va el cómputo, pero de todos modos han sido muy, muy complejos los temas. Pueblo Viejo, en Veracruz, yo sé que tú eres oriundo de Xalapa, que conoces bien el estado, sabes la dimensión simbólica que tiene Poza Rica, que sí, es una especie de capital del norte de Veracruz. Sí, sí, Veracruz sí. Es un estado megadiverso y enorme, y que estamos nosotros solicitando, en el caso de Alto Lucero, de Medellín, que son diferencias muy cerradas, pues que se den estos conteos, y si nosotros perdemos por un voto, Javier, vamos a reconocer la derrota. Pero también, si nuestros candidatos ganan por 100, por 1,000, por 2,000 votos, vamos a exigir que, pues bueno, haya respeto, porque además nosotros le hemos dicho, Javier, a la gobernadora, que no se tiene que preocupar por los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Nosotros sabemos colaborar con el gobierno estatal, en este caso con el gobierno federal. Ahí están los ejemplos de Jalisco y Nuevo León, que se gobierna de mano de las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno para las personas. Uh-huh. y que estamos pidiendo, en el caso de Poza Rica en específico, y de estos otros municipios donde hay mucha atención, que se cuenten los votos y sean los votos los que definan al ganador o a la ganadora de las elecciones.
A ver, Jorge, ¿y qué está haciendo distinto Movimiento Ciudadano? A ver, estoy leyendo este texto que hace Jorge Cepeda Patterson en el diario El País. Dice: se busca oposición. México necesita una oposición que realmente compita con Morena en el mercado político. La falta de alternativas es dañina para el mejor desempeño de todo proceso. Y leo este primer párrafo y menciona, dice: el PAN y el PRI no han cambiado absolutamente nada, pero se salta un poco el tema de Movimiento Ciudadano respecto a la oposición. A ver, ¿cómo se gana? O por lo menos es lo que hemos visto en la jornada electoral más reciente y también en la jornada, que ya se le tome en cuenta a Movimiento Ciudadano como tal vez la oposición más importante frente a Morena.
Creo que hay un desfase, Javier, entre lo que, sin sonar peyorativo, es un término académico, se ha denominado como la conventocracia mexicana y particularmente de la Ciudad de México, y pues lo que yo creo que es una realidad realmente nacional. A veces creo que en la Ciudad de México se pone poca atención, se presta poca atención. De hecho, el día de las elecciones prácticamente pues no se comentaba el asunto en estos círculos, en el círculo rojo mexicano, círculo rojo de la Ciudad de México. Y creo que justamente lo que ha hecho Movimiento Ciudadano es constituirse y construirse a partir de lo local. Entender que, por ejemplo, ¿por qué ganamos en Poza Rica, Javier? Porque Morena ha hecho ahí, con el famoso Pulpo Remes, un pésimo gobierno. ¿Por qué avanzamos al segundo lugar en Xalapa? Porque la gente de Xalapa está deseosa de una alternativa. Y porque hay gente que puede incluso aprobar el trabajo de la presidenta Sheinbaum, puede estar de acuerdo con la posición frente a Trump, pero quiere alternativas concretas en lo local e incluso en lo nacional. Nosotros hemos, sí, por supuesto que somos una oposición responsable, pero decimos también somos una alternativa que busca soluciones. De las poquísimas leyes que se han aprobado con sentido social en esta legislatura, por ejemplo, pues la ley Silla, impulsada por Patricia Mercado, uh-huh, por activistas de derechos laborales, el tema de la jornada laboral de 40 horas, temas que creo que conectan con demandas sociales que no están siendo
A ver, Jorge,
representadas.
Mira,
sí.
A ver, vamos a ir a una pausa porque ya sabes cómo es la guillotina, pero me interesa claro mucho eso. A ver, ¿qué hacen desde Movimiento Ciudadano? ¿Qué hicieron mal tal vez con el tema de la reforma judicial? Pausa y regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Risco. Periodismo al serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias. Estamos hablando con Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Te preguntaba, Jorge, a ver, lo que dicen los especialistas en encuestas es que este 13%, 87% de abstencionismo, estos millones de mexicanos que votaron el domingo en esta elección judicial, es la base, digamos, del partido en el poder de Morena. Que lo que no pudo Morena fue convencer a alguien más afuera de, digamos, este votante duro. Y la pregunta que hemos hecho también como medios de comunicación, que le hemos tratado de contestar también con algunos especialistas, es, bueno, ¿tampoco la oposición pudo poner de alguna manera un discurso distinto alrededor de esta elección. ¿Cuál es esta autocrítica que hacen desde Movimiento Ciudadano? ¿Cómo evalúas lo que pudo o no pudo hacer Movimiento Ciudadano para la elección del domingo pasado?
Sí, Javier, mira, yo pienso que justamente en la lógica de lo que te comentaba de no nada más quedarte en ser una oposición que esté en contra, sino de ser una alternativa, nosotros presentamos una reforma integral al sistema de justicia, que incluso va más allá del Poder Judicial. México tiene que reformar fiscalías, tiene que reformar ministerios públicos, tiene que reformar mecanismos municipales, locales de justicia cotidiana. Tenemos que reformar la Comisión Ejecutiva de Personas Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El problema de impunidad de justicia en México es tan grave.
A ver, dame un segundo, perdóname. Perdóname, Jorge, te empezaste a escuchar mal y es importante lo que están diciendo. Esta propuesta que se hace desde Movimiento Ciudadano, que va más allá de esta reforma judicial, que tiene que ver y que toca también el tema de las fiscalías, que es fundamental. Pero bueno, creo que ya logramos otra vez la conexión. Adelante, Jorge, te escuchamos.
Sí, mucho sí, mejor. Javier, te decía que es tan integral la solución, porque es tan profunda la crisis humanitaria. Yo coincido con lo que ha dicho la ONU. México vive una crisis humanitaria en materia de violencia, de impunidad, de desaparición, incluso de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. Que lo que hay que revertir va mucho más allá de este tema, que no solamente, ojalá el problema fuera que es cosmético, yo creo que es un desmantelamiento del Estado Constitucional de Derecho, de los principios básicos del Estado Constitucional de Derecho, de la división de poderes. Es también una simulación, Javier. ¿Por qué Movimiento Ciudadano no participó? ¿Por qué fuimos la única fuerza política que los gobernadores, los principales alcaldes no salieron votando? Porque nos parece que, bueno, la mejor prueba es este tema del acordeón. ¿Quiénes están siendo electos? Pues quienes se prefiguraban de antemano como ya virtualmente electos. Pero también creo que es responsabilidad de todos en México cuidar al Poder Judicial en las condiciones en las que esté. Y entender, Javier, tú decías, votó la estructura de Morena. Yo sí creería, Javier, aunque sea un porcentaje menor, que hay ciudadanos de buena fe, yo tengo conocidos, que dijeron, bueno, pues en la democracia hay que participar y escoger al menos peor, y escoger a las propuestas del Poder Judicial, y escoger dentro de las propuestas del Ejecutivo, del Legislativo, a quienes tienen un mejor perfil. Yo pienso que la descalificación absoluta de las personas que votaron, de las personas que se inscribieron, yo tengo conocidos que se inscribieron de buena fe. La mayoría, obviamente, pues no alcanzaron las posiciones que tenían. Creo que no nos debemos de ir a ese extremo, porque además el Poder Judicial hay que reconstruirlo y reconstituirlo no desde una lógica de desmantelamiento y de nosotros también descalificar absolutamente a quienes integran al Poder Judicial, pero de entender que esto es una simulación. No fue una elección. No solamente porque las listas estaban prefiguradas, preconstruidas, sino porque además, a diferencia justo de lo que estábamos comentando de Durango y Veracruz, que para las 8 ya empezábamos a ver actas, que sabíamos cómo íbamos en Poza Rica, que sabíamos cómo íbamos en Coatzacoalcos, que sabíamos cómo íbamos en Gómez Palacio, pues aquí uno está a la buena de Dios viendo cuándo le ponen ahí que actualicen, porque no contaron los ciudadanos los votos, porque no hay actas, porque no hay manera, no hay representantes de los partidos o de la sociedad civil verificando el conteo de los votos. Y creo que es un proceso que, por supuesto, que México no puede sostener en estos términos y que es totalmente perjudicial para el Estado mexicano.
Bueno, pues Jorge, estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que suceda. También también quiero aprovechar para tocarlo, por supuesto, como figura pública que eres, Jorge, dirigente nacional de uno de los partidos, sí, dices tú, el número 2 a nivel nacional en este momento. Si hay alguna reacción de este video que publicaron y que se hizo viral el fin de semana, en donde estás, me parece, en un concierto de Carin León, ¿hay algún posicionamiento de tu parte? ¿Hay algo que decir respecto a estas imágenes, Jorge?
Pues mira, Javier, yo siempre he sido alguien que no se involucra en la vida personal de las demás figuras públicas. Algo que me ha distinguido es mucha gente atacaba a la familia del expresidente Peña Nieto, al entorno del expresidente Peña Nieto. Yo nunca lo hice. Mucha gente se metió, lo hace con la presidenta Sheinbaum, con el presidente López Obrador, con sus hijos, sus familiares. Ese nunca ha sido mi estilo, el tema de la vida personal de la gente. Pero por supuesto que yo entiendo, Javier, que de mi parte siempre tiene que haber una actitud de autocrítica y de que estoy obligado a la ejemplaridad, porque no se trata de escudarse en...
This podcast is sponsored by IQBar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Oigan, pues todos cometemos errores, o todos tenemos una vida personal, o todos tenemos una vida privada. Yo no me escudo en eso porque yo sé que estoy obligado a más que si, incluso pues si estuve en una boleta presidencial, lo que la gente es. Y además, más allá de lo que es y de lo que parece... Pues, como decía el célebre pensador mexicano en política, lo que parece es, y yo creo que, por supuesto, yo debo estar en una actitud de autocrítica y de siempre estar obligado a la ejemplaridad. Y lo voy a hacer, Javier, y la gente pues lo va a notar en mi comportamiento público y también en mi comportamiento, obviamente, en la esfera de lo privado, que pues la verdad que cuando rozas ya un parámetro de 50-60% de reconocimiento de nombre, ya prácticamente no hay comportamiento privado.
No hay comportamiento privado, no, la verdad que sí, no, más entonces, como dirigente de partido, como lo dijiste, candidato presidencial, con la cantidad de cámaras que te siguieron y lo relevante que fuiste, por supuesto, en los diferentes debates, pues por eso te lo preguntábamos, Jorge.
No, lo vamos a aprender como una lección, Javier. Para que las mexicanas y los mexicanos pues también en esa parte tengan una buena sensación de lo que hacemos, ¿no? Porque más allá, te digo, de que pueda establecerse cualquier tipo de explicación, yo creo que eso sobra cuando la imagen puede llegar a ser no la que espera la gente. La vamos a atender con mucha humildad, Javier. Yo siempre he sido de una idea de siempre ser mejor y siempre tratar de mejorar lo que se puede mejorar.
Te agradezco esta entrevista, Jorge.
Al contrario, Javier,
gracias.
Te mando un abrazo.
Gracias, es la voz de Jorge Álvarez Maínez, él es dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, sobre lo que ocurrió el domingo pasado en esta jornada electoral, tanto en Durango como en Veracruz, pero también, por supuesto, en la elección de la reforma judicial. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, indicador oportuno, con Gerardo Esquivel.
Querido Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda la auditoría.
Gracias, querido Gerardo. Pues a ver, cuéntanos, está el tema hoy otra vez, más que nunca, acaba de darse a conocer desde la cuenta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que acaba de tener una reunión con el sector, digamos, de los metales importante, con empresarios de acero y aluminio, para el tema de los aranceles de Estados Unidos. Esto acaba de suceder hace unos minutos. Pues cuéntanos un poco cuál es tu visión respecto a esto, de este incremento de 25-50%.
Pues sí, fue un anuncio que hizo recientemente el presidente Trump, en donde incrementa de manera completamente unilateral e ilegal con respecto al acuerdo de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, aumenta el arancel a los productos de acero y aluminio de 25-50% para todos los países, excepto para el Reino Unido, porque con ellos se acaba de anunciar un acuerdo comercial. Pero evidentemente esto es una violación flagrante del T-MEC, y creo que en ese sentido la respuesta que se ha dado oficialmente me parece que va en la dirección correcta, que es nosotros vamos a considerarlo, se va a hacer un último intento de una negociación, que es lo que entiendo que el viernes estará en Washington el secretario Ebrard para buscar un último acuerdo para buscar que a México se le exente de este nuevo arancel. Y si no, me parece que es momento de tomar una acción un poco más dura, es decir, una quizá empezar a pensar en represalias, porque es muy curioso que, que Estados Unidos quiera imponernos o nos imponga estos aranceles, ¿no? Cuando en realidad en la balanza comercial que tenemos de estos productos entre México y Estados Unidos, ellos nos venden más a de lo que nosotros les vendemos a ellos. Entonces, es un poco, resulta, digamos, contradictorio con toda la lógica de lo que ha planteado Trump, ¿no? De que los aranceles son para mejorar o reducir sus déficits comerciales. Bueno, en este caso, Estados Unidos, con respecto a México, por lo menos no tiene un déficit comercial, tiene un superávit comercial. O sea, Estados Unidos nos vende más a nosotros, de tal manera que no solo nos está vendiendo más a nosotros, sino que ahora lo poco que le vendemos nosotros, o lo digamos, que es menor que lo que ellos nos venden a nosotros, además quiere que paguemos un arancel, o que se pague un arancel, que lo pagarían, como se ha dicho siempre, los consumidores estadounidenses. Entonces, es su decisión si quiere afectar a sus consumidores, pero creo que en este caso sí ella es una cuestión más estratégica, más de una política industrial, digamos, que sí nos está perjudicando, y yo creo que sí amerita una respuesta un poco más drástica de lo que ha sido hasta ahora. Y en ese sentido me parece muy bien.
Vamos a una pausa y cerramos este comentario. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos. Gracias, querido Gerardo Esquivel, por mantenerte en la línea. Estábamos hablando de el viernes, el día de esta respuesta que tiene que ser contundente por parte del gobierno mexicano. Uno, saber si se llega a algún acuerdo. Y dos, de no ser así, esto ya merece una respuesta formal.
Sí, yo creo que ya es hora porque, digamos, ha sido muy recurrente la amenaza, la aplicación de aranceles. Y México, la verdad es que ha sido muy colaborador con Estados Unidos en distintos ámbitos, ¿no? En lo de migración, en el tema de seguridad y en el tema arancel estrictamente comercial. México ha sido de los países que no ha respondido con represalias. Y en ese sentido, pues sí creo que es injusto realmente que en este momento el presidente Trump aplique este arancel de manera indiscriminada, sin diferenciar que pues México es, como dije antes, pues uno de sus socios comerciales, tiene este acuerdo que así como exentó al Reino Unido del arancel, porque tiene un acuerdo con el Reino Unido, sí, tendría que haber exentado a México y a Canadá posiblemente, ¿no? Entonces, creo que por eso amerita una respuesta clara, contundente, y si buscar la negociación como último recurso, pero si no, pues responder, ¿no? Creo que eso es lo que corresponde en una situación como esta.
Bueno, Gerardo, pues te agradecemos de verdad muchísimo este análisis. Sabemos que ahora sí que tu mero mole es la economía, pero de verdad, bueno, ayer me sorprendió muchísimo también tu extraordinaria visión y pluma desde las páginas de Milenio en este análisis que haces también de lo que sucede en la Ciudad de México. Muchas gracias, Gerardo.
Ah, pues muchas gracias por el comentario, Javier. Un saludo nuevamente a ti y a todo el auditor.
Un abrazo. Es el maestro Gerardo Esquivel. Ahorita compartimos también esta columna en Milenio importante sobre lo que sucede y cómo, pues bueno, se ha desestabilizado en las últimas semanas al gobierno de Clara Brugada. Ahorita la compartimos también. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. La panza es primero.
Ron muy picosito, como a mí me va a gustar.
Con los comidistas.
Mis queridos comidistas están aquí. Gracias, querida Sofía, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Tú, Javier?
¿Puedes acercarte un poquito más el micro?
Aquí estoy.
Ahí está.
Arriba
ahí
el micro.
Está para... Exactamente. Mi querido Memo también. Querido Guillermo, ¿qué andas? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien. Aquí con muchas noticias de lo que pasó ayer.
Ay, oigan, sí es cierto. Ayer fue la entrega de las estrellas y los premios Michelin. Y ustedes estuvieron, por supuesto, porque son los comidistas. Entonces, ustedes llevaron incluso a Michelin para que llegara ahí al auditorio. Cuéntenos. A ver, Sofía, ¿cómo estuvo? ¿Qué te pareció? ¿Qué sorpresas hubo? ¿Cuál es la crónica del evento? A ver.
La crónica del evento estuvo increíble.
La verdad es que la conducción la hizo Miguel Conde y, ¿sí? y lo hizo muy ágil. Fue una ceremonia bien. Pocas sorpresas. Las sorpresas que hubo creo que fueron muy agradables.
Ah, mira.
Se mantienen las estrellas que ya estaban dadas el año pasado. Se mantienen las menciones. Se mantiene absolutamente todo como está y se suman nuevos. Entonces, eso es buena noticia de repente, porque obviamente se da con toda la polémica que hay alrededor de ciertas cosas, ¿no? Pero mi lectura al menos es, se destaca la cocina urbana, mira, una vez más. O sea, hablamos de tacos que entran con vips, con recomendaciones, que ahorita les contamos un poquito más de detalle, pero o sea, la cocina urbana toma nueva relevancia. El tema ecológico, el tema sustentable, el tema de trazabilidad, el tema del realmente lo que en Estados Unidos se llama farm to table, que es realmente cosechar y servir lo que estás cosechando, también se le da una importancia. Entonces, creo que en general buenas noticias, por lo menos mi lectura.
Muy bien, que estuviste ahí en primera fila. A ver, Memo, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te sorprendió? A ver, yo creo que, a ver, digamos, todavía no hubo ese, digamos, creo que todavía están llegando. O sea, a pesar de que es el segundo año, creo que todavía las estrellas están llegando, están siendo amables, digamos, con la industria mexicana de los estados, que están, todavía no llegan los golpes de, oye, a este se le quitaron, no, a este lo borraron, que van a llegar.
Llegarán. Yo creo que fue un momento así, a ver, lo que dimos, lo dimos, se haya mantenido o no, se lo dejamos, pero vamos a pensar en lo nuevo, vamos a pensar en qué faltó, qué no dimos. Por ejemplo, Máximo, en la primera entrega, todos dijimos, y Máximo, porque no tiene una. Y ayer se la dieron. Uh-huh. Entonces era como una deuda que tenían. A nuestro parecer, todavía a Oaxaca le quedan a deber un par de estrellitas por ahí, porque solo tiene dos. Y es uno de los estados con mejor gastronomía.
A mí me sorprende muchísimo que Casa Oaxaca no tenga. O sea, perdón, a mí, me, sí. Por el semillero que es, por lo que significa. Yo sé que no sé si Michelin lo califique también lo que haya significado lo que es Alex Ruiz en la cocina mexicana y en la cocina oaxaqueña, pero creo que también ahí le falta una estrellita.
Ahí sin duda es una deuda que tienen pendiente con Oaxaca. Veamos qué pasa el próximo año, pero al menos el sentimiento que todos tenemos es que a Alex también le falta su estrella.
Y también el tema de cuántos estados más se agregan. O sea, el hecho de que tiene que estar Jalisco, tiene que estar Yucatán. Sí. Forzosamente.
Michoacán.
Que ahí entra la complejidad de cómo llegó Michelin a México con Canirac, entonces el estado es el que tiene que fondear parte de los inspectores que van a conocer. Entonces, esa parte en México es muy compleja. El ideal sería que estuvieran los 32 estados para que tuviéramos. Platicamos con Aquiles Chávez el otro día que tiene Sotero en Pachuca. Él decía, Hidalgo nunca va a entrar porque no hay los recursos para invertirle a que vengan los inspectores. Mm-hmm. Entonces, pues hay joyitas estas en estados diferentes que pues nunca van a estar ahí porque su estado no va a poner la lana para que entre la guía con ellos.
Bueno, entonces, a ver, vayamos ahora sí, digamos, a los que se mantienen entonces, los de dos estrellas Michelin, que son tanto Quintonil como Pujol.
Y son ellos los únicos quedan. Que tienen dos estrellas.
Dos estrellas.
Se quedaron ellos dos y ya.
Hay que recordar a la gente que el máximo de estrellas es tres.
Tres estrellas.
A nivel mundial, digamos. Sí. Es el máximo. Aún en México no hay ningún restaurante
todavía con tres estrellas. Todavía no hay. Y si recordamos un poquito, o sea, se entregan seis tipos de reconocimiento en la guía Michelin. Por un lado son menciones, apareces en la guía como un lugar que vale la pena conocer. Tienes un VIP Gourmand, que es una gran relación costo-beneficio respecto a lo que estás comiendo versus lo que estás pagando. Tienes estrellas verdes, que son lo último que añadieron en un tema de sostenibilidad, de trazabilidad, de uso de ingredientes, etcétera. Y de ahí ya partes a una estrella, dos estrellas y tres estrellas.
Okay. Ese es, digamos, okay. todo el cuadro de honor de las estrellas
así
Michelin.
Es.
Okay. Se mantienen las de dos, de uno se mantienen los que ganaron el año pasado y se agregan nuevos. ¿Cuáles son estos nuevos que se agregan que les haya llamado la atención de estas estrellas Michelin? A ver, ¿la tienen por ahí?
Sí, nos llamó la atención, entró Expendio de Maíz.
Ok.
Que no sé si ha sido, pero es una experiencia en la Roma. Uh-huh. Entonces solo tiene cuatro mesitas, no tienen menú. Todo es a base de maíz, como lo dice su nombre. Y te toca lo que hay.
Expendio entonces, de maíz se llama. Sí. Con estrella Michelin.
Estrella Michelin.
Ok.
Que el dato curioso es, ahí trabajó también Ana Dolores, que está en Esquina Común, que el año pasado le dieron una estrella. Entonces, como que Expendio de Maíz también es un semillero de talentos relacionados con la cocina mexicana.
Muy bien.
Que está creando estrellas.
¿Qué otro?
Olivea.
Olivea, ¿dónde queda?
Está en el Valle de Guadalupe.
En el Valle de Guadalupe también. ¿Y a ti te sorprendió eso?
A mí me sorprendió porque es una experiencia, es la experiencia en donde realmente vas al huerto, ves lo que vas a cosechar, lo cosechas El chef se lo lleva y después te lo sirve. Con una técnica impecable, con un producto maravilloso,
Olivia,
con un sabor. Sí.
También llega entonces Olivia.
Y lo interesante de Olivia también es, el chef tiene 24 años, una cosa así, se llama Eduardo Zaragoza.
Perro.
Y es una máquina, está muy bien preparado, es muy simpático, te hace agradable la plática en el huerto y luego llegas a la cocina y te sorprende con los sabores.
Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué otro llama la atención?
Lo máximo, que era el que decíamos que estaba pendiente.
Sí.
Luego masala y maíz, de Norma y Saquín.
Ese no he ido.
Tiene sabores, es muy interesante porque pues Norma tiene esta parte mexicana-americana, Saquif es de Pakistán con también otro país, y entonces su cocina es a base de migrantes. Entonces son sabores de todo el mundo plasmados como en platillos muy interesantes. Entonces es uno de esos lugares que vale la pena.
Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, estas son las estrellas, digamos. Pero también hay recomendaciones, hay taquerías también que hay se agregan.
Sí.
Se llamó mucho la atención el año pasado, por supuesto, el Califa de León, que nos contó el diario El País, seguramente lo vieron cómo se pelearon el dueño y el chef. Dijeron, no, yo siempre tuve este taquero que de pronto se creyó chef, y el otro chef dijo, pues yo soy chef y me voy. En fin, es una buena historia. Pero se agregan tres taquerías, ¿verdad?
Entraron, sí, bueno, creo que son un poquito más, pero... Te cuento, entraron los milanesos.
Ajá.
No sé si así.
¿Pulgar arriba? ¿Los milanesos?
Pulgar arribísima.
Perfecto, los milanesos.
Y ahí el que hay que probar es el de milanesa de pollo con jamón.
Con jamón.
Ese es el
favorito.
Salsa verde cruda.
Okay. La milanesa de res a mí se me hace un poco seca, pero este.
Ok. Es milanesa de pollo con jamón. Los milanesos entonces entran a la guía, ¿verdad? A la guía.
Entran a la guía.
Ok. ¿Qué otro entró a la guía?
Entró.
El también, abanico, ¿no?
El gran abanico.
El gran abanico también entró aquí. Varias veces hemos ido con nuestro jefe de información, Alejandro Gómez. Famosísimo, el gran abanico.
Y muy bueno. En la colonia Tránsito, las carnitas son muy ricas y vale mucho la pena.
Muy bien. ¿Qué otro entró que llamó la atención?
Entró Taquería Los Especiales, que son tacos de canasta.
Ah, no he ido.
Que cualquier persona que haya caminado por Madero, en la calle peatonal del centro, es una que tiene una fila enorme. Y estos son muy...
Controversiales,
porque... Hay a quien le encantan y quien dice, pues no vale la pena.
Sí, entonces, el taco de canasta tiene esa particularidad, ¿no?
Siempre.
O sea, sí, o lo amas o lo odias, creo. Entonces.
Y típicamente te gusta el que está cerca de tu casa o el que conociste o el del trabajo, o sea, o la escuela, ¿sabes? Entonces, el taco de canasta es complicado. Pero curioso que haya entrado a la guía, por ejemplo. O sea, como una recomendación de ve al centro a probar estos tacos de canasta. De repente te habla un poco de lo que es la guía, de la esencia de la guía. La guía Michelin es una guía hecha por extranjeros para extranjeros.
Es que eso también como que... Habría que ver eso, si ya resignifica. Porque leí este libro que se llama La percepción del sabor, de este gran chef. Bueno, es como un crítico de comida que se... ahorita les digo el nombre, me acuerdo el nombre del libro, pero de él, La percepción del sabor. Por cierto, un librazo, que es muy, muy bueno. Ahorita les digo el título. Pero bueno, lo que decía era el significado de las estrellas Michelin y cómo surgieron, digamos, para locales y para extranjeros también. O sea, cómo una estrella Michelin era, digamos, el reconocimiento de un gran trabajo. Dos estrellas Michelin era el reconocimiento local, sobre todo. O sea, el hecho de los grandes favoritos de los locales, de la gente que está alrededor, de los que, digamos, ahorran para ir a festejar un cumpleaños o festejan las cosas especiales ahí.
Claro.
Y los de tres estrellas Michelin ni siquiera cocinan para la gente que está ahí, sino para la gente que viene a hacer el viaje, que dice, los tres estrellas Michelin son lugares en donde vale la pena el viaje,
hacer un viaje
solo
para
comer.
Sí, justo eso, no olvidemos que la guía Michelin está hecha por las llantas y el objetivo principal cuando nació en Francia hace 125 años era que la gente consumiera más llantas, que viajara más. Entonces, una estrella es un lugar que vale la pena visitar.
Uh-huh.
Dos estrellas es un lugar que vale la pena que te desvíes para visitarlo.
Ajá.
Y tres estrellas es planea un viaje específico a ese lugar para ir a comer ahí.
Ahí está, digamos, el significado.
Exacto. Okay.
¿Qué otra cosa les llamó la atención? Hay también... Adelante.
La 89 es una taquería, tortería, que está en Colima, en Mérida.
Uh-huh.
Y justo el otro día platicábamos con Miroslava Montemayor y nos dijo, esa es mi taquería favorita para ir a echar tacos. Tienen unos tacos de lengua.
La 89.
Es de los mismos chefs de Campo Baja, no sé si has ido.
A Campo Baja sí no he ido al 89.
Es de los mismos.
Mira.
Y son tacos estilo Baja California. y son una delicia. Las tortas de carne asada también son súper buenas.
Le mandamos un abrazo a Miroslava Montemayor, que es taquera. Esta que era, eso sí, absolutamente. Así que vamos a ir al 89 también. Así que hay también de bebidas, ¿verdad? O sea, ¿sí se hace el reconocimiento?
Sí, se reconoce a... Le llaman Grande Coctelería.
Ah, Grande
Coctelería. Que es el restaurante que tiene... Pues ahora sí que un mixólogo que hace las cosas muy bien. Y este se lo dieron a Atarraya en Oaxaca.
Ah, mira.
Entonces,
¿han ido ustedes?
No,
¿Atarraya?
No, no lo conocemos.
Mira, para agarrar en curva a los comidistas, es que de verdad. No, pero está padre. Ajá. Eso. Está padre, digo. Y la verdad es que, ¿cuál es su siguiente viaje, por ejemplo?
Nos vamos a Riviera Maya en 2 semanas.
¿Y qué se van a probar para allá?
Ahorita ya traemos apuntados porque, digo, se mantienen algunos. Nos falta conocer algunos del año pasado, pero es que hace... ¿Cuánto que no vamos a Riviera Maya? Creo que no hemos ido en el último año. Entonces... Y es increíble cómo cambia la escena gastronómica en un año, de un año para otro. Entonces,
no, pues a mí me encanta su trabajo porque ustedes no creen que son presumidos los comidistas. Tienen una grandísima comunidad, pero ellos pagan su comida, ellos van sin avisar, ellos van y dicen, oye, pero es que son muy buenas. Bueno, déjame probarlo. Entonces van y hacen una reseña crítica de verdad de lo que probaron. O sea, y sí se encuentran con, a veces dicen no, a veces, híjole, le faltó. También algunos de los restaurantes que visitan. O sea, vaya, por eso yo creo que la gente ha creado mucha comunidad con ustedes, por la honestidad.
Sí, y justo como nunca salimos en nuestras publicaciones, el protagonista es la comida. Entonces, algo que tenemos es que podemos ir a comer a cualquier lugar. La gente no sabe que somos nosotros.
Ah, pero si yo fuera mesero, sí. Diría, este güey se escucha como el de los comidistas. Hay que atenderlos bien. Sí.
Pues es su voz, porque además nos lanzamos a... Ya está ensayadísimo.
No, de verdad, síganlos a través de Instagram. Son colaboradores de este espacio desde el día 1. Por cierto, vienen de comer en Jilote.
Sí.
Jilote que tenemos que... Mira la cara de la productora porque ya fue a comer a Jilote. ¿Qué tal?
Súper rico. Probamos varias cosas. La tlayuda de cecina, súper rica.
Buen nivel.
Las enmoladas también muy buenas.
El helado de tortilla es de las cosas más ricas que he probado.
Yo no lo he probado, el helado de maíz.
Y abajo trae chocolate de metate. De verdad, es de los helados más ricos que hemos probado.
Y las bebidas también muy ricas. Probamos el agua de maíz, que estaba muy buena. Y el esquimo de chocolate.
O sea, pronto video de Jilote.
Pronto.
Muy bien.
Tenemos un retraso de varios meses, pero Jilote nos gustó tanto que lo vamos a priorizar y sale esta semana.
No, es que es imposible también. O sea, es imposible estar ahí dándole, salida. Uno pensaría, no, los comidistas deben de tener 2 pisos de editores ahí en la torre.
Creerías, pero no.
Tu editor está aquí.
Exacto.
Y tu becaria está de este lado.
Exacto. Y el contador está de este lado. Y la encargada de RP también está de este lado. Y entonces, bueno, pues comidistas, de verdad siempre es un placer que estén aquí en cabina. Mucha suerte en un par de semanas. Estamos muy al pendiente de todo lo que hacen y gracias por la crónica de los premios Michelin para
Felices.
El día de hoy.
Muchas
de verdad, ahí están las grandes recomendaciones. Gracias, Sofía. Gracias, Guillermo, de verdad, por estar por acá.
Un gusto verte, como siempre.
Bueno,
saludos
pues
a todos.
Ahí están los comidistas. Revisen por ahí los ganadores a través de sus redes de esta guía Michelin. Hay que lanzarnos al abanico otra vez. Ahora vamos a ir al 89 también. Y la recomendación también de ir a Jilote, que quede por ahí, que queda ahí en calle Lago Field, ahí en la Ciudad de México, que es como Polanquito, ¿no? Atrás. Así que bueno, ahí está la recomendación. Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde aquí en Hoy es Risco. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Car Guru's Discover, you can skip the filters and describe what you're looking for in your own words. Simply type what you want, and Car Guru's Discover instantly surfaces real listings that match your exact needs. It's no wonder Car Guru's is the number one most visited car shopping site, according to SimilarWeb's estimated traffic data. Buy or sell your next car today with Car Guru's at CarGurus.com. Go to CarGurus.com to make sure your big deal is the best deal. That's CarGurus.com. CarGurus.com.